Gracias por seguir la transmisión del foro Voto Electrónico, Posibilidades y Desafíos para su Instrumentación en México. Instrumentación del Voto Electrónico, Perspectivas de los Partidos Políticos Nacionales, es el título de la mesa que inicia en este momento y para la cual agradecemos la presencia y participación como moderadora de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, doctora Adriana Pavel Herrera, a quien damos la palabra.
Gracias, querida Julieta, por la interpretación y bueno, pues bienvenidos a este foro denominado Voto Electrónico, Posibilidades y Desafíos para su Implementación en México, y le damos y en este caso concreto es la perspectiva de los partidos políticos nacionales, y por eso esta mañana todavía, bueno, casi ya tarde, es muy importante tener aquí a representantes de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios de los partidos políticos nacionales. Está con nosotros el diputado Humberto Aguilar Coronado, del Partido de Acción Nacional, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo, la diputada Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, del Movimiento Ciudadano, el diputado César Agustín Hernández Pérez, del Partido Político Morena, y en unos momentos más se va a incorporar con nosotros el senador Juan Manuel Fósil Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. También me encantaría resaltar que la implementación del voto electrónico en México pues es algo sumamente importante, porque obviamente es un reto, es un desafío para los actores políticos y también para la sociedad en general, pero sobre todo también para las propias autoridades electorales, ya sean a nivel nacional como el INE o los institutos electorales locales o denominados SOPLES, como los conocemos a partir de 2014. En México ya se ha implementado el voto electrónico en territorio nacional mediante la utilización de urnas electrónicas y también se ha implementado el voto por internet para las personas mexicanas residentes en el extranjero en los procesos federales y locales con efectos vinculantes, y estos son las elecciones de locales de 2020. Ahí se utilizaron 94 urnas electrónicas, 54 del estado de Coahuila y 40 en el estado de Hidalgo. En las elecciones también concurrentes de 2021 se utilizaron 100 urnas electrónicas, 50 en Coahuila y 50 en el estado de Jalisco. Y en las elecciones locales de 2022 también se utilizaron 100 urnas electrónicas, 50 en Aguascalientes y 50 en Tamaulipas. Respecto al voto electrónico por internet, bueno, pues su implementación se ha hecho una realidad para las personas mexicanas que residen en el extranjero y se ha implementado para las elecciones locales de 2021 y 2022. Y como datos relevantes tenemos que por cada elector que eligió la modalidad postal, pues dos eligieron la modalidad electrónica por internet. Hay que acordarnos que tenemos estas modalidades, ¿no? Vía postal o vía electrónica, y próximamente se podrá también votar en los consulados o en las embajadas como una prueba piloto. Y en el 2021, el 66.72% personas, de las personas electoras eligió participar en la modalidad electrónica, y en 2022 también un 63.15% eligió también votar en la modalidad electrónica. Eso implica que la mayoría de las personas que votan desde el exterior pues eligen la modalidad electrónica, y creo que hay que darle pues por eso también muchísima importancia. Obviamente, pues esto de votar de manera electrónica pues tiene muchísimos beneficios, ¿no? Ya podemos hablar de, pues ya no se tiene que imprimir las boletas para que se manden al exterior y la gente pueda votar, entre otras circunstancias. Pero bueno, ahora bien, estos datos relevantes demuestran que el INE ha dado los primeros pasos y los soples para el uso de la tecnología en la emisión del voto, de manera que para transitar a la instrumentación del voto electrónico en el territorio nacional es necesario conocer también las opiniones de los partidos políticos nacionales por ser los actores políticos en los procesos electorales, y para ello contamos, como ya les decía, con la presencia de consejeros del Poder Legislativo de las distintas fuerzas políticas ante el Consejo General del INE. También les voy a ir saliendo el uso de la palabra, y les comento, les recuerdo que se contará con 5 minutos por intervención, y al final de todas las intervenciones habrá una etapa de 25 minutos para preguntas y respuestas, en la que cada ponente contará con hasta 3 minutos para hacer uso también de la voz y contestar estas preguntas. Entonces, si me lo permiten, Ahora le doy el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, al diputado Humberto Aguilar Coronado. Adelante, diputado, por favor.
Muchas gracias, consejera Fabiola. Buen día, es un saludar a usted y a los legisladores y a los presentes. La verdad es que hay que felicitar esta iniciativa de la consejera Humphrey y el esfuerzo que todo el equipo del INE ha hecho para que esto sea un éxito. A lo largo de la semana hemos podido escuchar a un nutrido grupo de expertos que con generosidad compartieron sus conocimientos y su experiencia en torno al tema que nos ocupa. Así hemos podido constatar que el voto electrónico ha seguido una ruta llena de vaivenes con avances y retrocesos en países como Brasil, donde se ha consolidado firmemente, y en cambio en países como Holanda y Alemania, en que parecía ya consolidado, lo han dejado de usar por diversos aspectos. Todas las exposiciones que hemos escuchado tienen una coincidencia fundamental. La tecnología ofrece soluciones altamente confiables para poner en la mesa de la discusión la viabilidad de instrumentar estas soluciones. Todas coinciden en afirmar contundentemente que ningún sistema es totalmente seguro y que su seguridad y la de la votación que en ellos se reciba depende del rigor con el que se instrumente cualquier mecanismo, entendiendo que cada uno implica retos tecnológicos diferenciados. Tras días de intenso aprendizaje ha quedado claro que es posible esta instrumentación en nuestros procesos electorales, que existen diversas soluciones tecnológicas que pueden ofrecer confiabilidad suficiente para mantener el derecho al voto con los principios respetados de universalidad, secrecía y efectividad que hoy logramos con el voto en el papel. Pero confiabilidad no es sinónimo de confianza. El sistema electoral mexicano está construido sobre la base de la desconfianza. Desde la reforma política del 77 hasta la reforma constitucional del 2014, el hilo conductor de los esfuerzos legislativos ha sido la desconfianza de las fuerzas políticas. Desconfianza en el compromiso y la acción de otras fuerzas políticas, desconfianza en la intervención de los gobiernos, desconfianza en el uso electoral de los recursos privados, desconfianza en la movilización de organizaciones sindicales, desconfianza a la injerencia indebida de capacitadores o de los organismos públicos locales. Y ahora, desafortunadamente, desconfianza, diría yo, y hasta temor por el involucramiento del dinero del crimen organizado. Esa desconfianza, esa visión, ese temor frente a la derrota electoral por la actuación de fuerzas ajenas a la voluntad popular ha sido el acicate que diseñó nuestra normatividad electoral. Por ello, lo que hemos escuchado es que la clave para avanzar en la instrumentación de esto pasa por consolidar el acuerdo político y la confianza ciudadana. Por ello, desde Acción Nacional consideramos que el voto electrónico debe apostar por un asentamiento gradual guiado por una visión de largo plazo que conjunte 3 características. Primero, claridad y nitidez en la definición e identificación del problema o la circunstancia que se pretende atender. Segundo, la identificación de las personas y los grupos sociales a los que beneficiaría el uso de la tecnología. Tercero, consolidación de la estrategia constructora de confianza mediante la réplica de los modelos pilotos que el INE ha instrumentado. En Acción Nacional entendemos que las tecnologías ya están disponibles y que contamos con los expertos capacitados para desarrollar procedimientos altamente seguros. Tenemos claro que apresurarnos a instrumentar el voto electrónico sin resolver las dudas de confianza y sin construir un sólido consenso político puede generar una crisis democrática más grande que ninguna otra que hayamos vivido en nuestro sistema. Estamos convencidos de que el consenso se logrará en la medida en que los resultados de los ejercicios que instrumente el INE vayan generando altos niveles de confianza ciudadana y nos permitan plantearnos si ampliar el uso de esos instrumentos ofrecerá soluciones en temas que hoy provocan conflicto, como el costo de los procesos electorales, o soluciones en temas que fortalecerán la credibilidad de las elecciones al acelerar la consolidación de resultados definitivos. Concluyo con esta reflexión. El ambiente político del México en estos días, cargado de ataques furiosos contra el árbitro electoral y contra los rivales políticos, es solo una mala etapa que pronto quedará en la historia. En cambio, El vigor institucional que se expresa en ejercicios como el que nos convoca nos permite sentir esperanza y confianza que en el futuro estaremos aterrizando los cambios que exigen la realidad y los nuevos tiempos. Muchas gracias.
Muchas gracias, querido diputado. Ahora sería el turno del senador José Ricardo Ramírez Marín, consejero de Poder Legislativo por el PRI. Adelante, senador.
Muchas gracias, consejera. Igualmente celebro esta ocasión de poder compartir nuestra opinión y también en buena parte nuestros buenos deseos en cuanto a la mejora, el progreso de la democracia en México. La autonomía del sistema electoral mexicano y del órgano responsable de organizar y arbitrar las elecciones ha obedecido a la necesidad de confianza y credibilidad en los resultados. Esto fue lo que impulsaron las distintas reformas en nuestro sistema electoral. Confianza y credibilidad. Sin embargo, este imperativo democrático, el de la confianza, ha traído consigo el problema de los altos costos que implica hacer elecciones en México. Desconfiamos de todo. Y por lo tanto, hacer confianza significa pagar más. Hasta ahora no hemos superado esta fórmula paradójica. Mayor confianza es gastar más. Realizar elecciones no fraudulentas le cuesta a la ciudadanía sostener organismos electorales en todo el país, contar con profesionales imparciales, más todos los procedimientos, controles, mecanismos de vigilancia, candados. A más candados, mayor seguridad, pero mayor costo, que vamos requiriendo en aras de la confianza y la credibilidad. Ahora bien, la disyuntiva de que a menor costo de los procesos, menor certeza, aun cuando no ha sido falsa a lo largo de la vida autónoma de nuestro sistema electoral, hoy podemos afirmar que es relativamente falsa, por lo menos, y por lo tanto, por lo menos superable. Hoy es factible abrirnos al uso de la tecnología para recibir, registrar, contar votos y transmitir los resultados. Complejo tecnológicamente, pero factible. Bajo la premisa de que la certeza no se sacrifique, hay que empezar por no crear un problema político, el de la desconfianza. De un problema que tiene soluciones estrictamente técnicas. Remarco, la premisa de la certeza depende de la calidad de la tecnología que utilicemos, de la capacidad de crear un sistema 100% eficiente. La confianza depende de la política, y es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que confiar en apostar en una apuesta tecnológica que cambie y le dé mayor certeza con menor costo a nuestras elecciones. A la postre, un sistema de votación por urnas electrónicas permitiría un gran ahorro presupuestario, aunque inicialmente implicaría una inversión considerable en infraestructura, que es la que hay que ponderar, tomando sobre todo un aspecto muy relevante: el grado y la calidad de la expansión de la conectividad de Internet en nuestro país. Pensemos en la tendencia hacia elecciones amigables con el medio ambiente, libres de papel para las boletas y de fabricación de urnas, pero también el menor gasto de honorarios de capacitación, de trabajo de campo, y piensen tan solo en lo que implicaría no tener la necesidad de un premio. Además de lo que significaría la simplificación para la capacitación del funcionariado de casillas, para agilizar el cómputo en las mesas de votación y para la emisión de resultados. En realidad, los procesos electorales serían mucho más confiables, lo que convocaría a mayor participación de la ciudadanía. Tendríamos una mayor agilidad procedimental y, por lo tanto, menos judicialización. Sin embargo, es absolutamente necesario considerar las condiciones desiguales de la expansión del Internet en México. Y este factor no puede desconocerlo el legislativo, que no debe perder de vista que el objetivo en todo caso tendría que ser aprovechar los recursos tecnológicos disponibles para preservar y reforzar la certeza de las elecciones y al mismo tiempo facilitar el trabajo de la mesa directiva de Castilla, que permita obtener y dar a conocer los resultados de votación con más prontitud y exactitud. Habría que evaluar si se puede reemplazar al 100% nuestro actual sistema de votación. Considero personalmente que no existen las condiciones socioeconómicas ni tecnológicas para ello. Otro riesgo que debe tomarse en cuenta es el de los posibles ataques de hackers, que es un riesgo real. Ventajas: más accesibilidad de la ciudadanía, evitar la anulación de votos por errores, garantizar la secrecía del sufragio. De ser necesario, los votos impresos pueden recontarse en los cómputos distritales y municipales conforme procedimientos establecidos para recuentos. Eliminar el error humano en el escrutinio de cómputo de votos y llenado de actas. Registrar y contar automáticamente los votos para cada opción política. Ahorrar considerablemente el tiempo y las tensiones de la operación automática del escrutinio y cómputo. En suma, las mayores ventajas del cómputo automático de la votación son lograr un cómputo instantáneo y con ello disminuir la posibilidad de error. Admitido el debate, pero pongamos la vista en el futuro. Gracias.
Sí, muchísimas gracias por su intervención. Estaba yo preguntando que si ya está la persona del PRD, me dicen que no, pero bueno. Ahora sería el turno del diputado Pedro Vázquez González, consejero del Poder Legislativo por el Partido del Trabajo. Adelante, don Pedro.
Buenos días, consejero. Muy buenos días, compañeros, compañeras. A nombre de mi partido, el Partido del Trabajo, agradezco la invitación a participar en este foro acerca de las posibilidades y desafíos para la instrumentación en México del voto electrónico. El grupo parlamentario del PT propone, como parte de su propuesta a nivel constitucional de reforma electoral, la modificación del artículo 35 de nuestra Carta Magna, con el propósito de implementar el voto electrónico con el fin de hacer más eficiente nuestro sistema electoral. En años recientes, o mejor dicho, ya en más de tres procesos electorales federales y un sinnúmero de procesos la nacional ha utilizado la forma experimental como muestra representativa el voto eléctrico, urnas electrónicas y postal. Es decir, la autoridad electoral ha utilizado alternativas viables para hacer aún más eficientes los procesos electorales en cuestión de sustentabilidad democrática, por decirlo de alguna manera, y como mecanismos que involucran el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, denominados como TIC. El voto electrónico ha resultado ser un mecanismo viable para integrar sistemas para el registro, la emisión o el conteo de los votos en las elecciones. Las propuestas del grupo parlamentario petista se hace cargo del debate sobre la implementación del voto electrónico, mecanismo que siguen estando en el centro de la discusión, incluso con posturas que puedan resultar encontradas en torno a su eficacia y viabilidad. Es decir, en estas posturas encontradas hay, por un lado, quienes consideran como un riesgo que pone en tela de juicio la certeza de los procesos electorales, pero por el otro lado, aquellas voces que aún no creen en las tecnologías de la información y comunicación y por ende consideran que no hay y no alcanza la infraestructura suficiente para su instrumentación. La interpretación progresista es coincidente con diversos pronunciamientos que se realizan en la iniciativa del PT, que apuntan hacia la importancia e impacto respecto al costo ahorro, agilidad, certeza, legalidad y evidentemente sustentabilidad en estos mecanismos. Es evidente que el uso y la implementación de los avances tecnológicos impactaría de manera importante en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida electoral, que solo para enunciar algunos beneficios del voto y una electrónica es que consideramos que es un sistema de votación ecológico por el ahorro de papel. Se abre la posibilidad de eliminar conteos rápidos y express. La divulgación de resultados correctos e inmediatos, confiabilidad y transparencia del proceso electoral o las auditorías al software en cualquier etapa del proceso. Se tendría por encriptada en los sistemas como un mecanismo de seguridad. Garantiza la legalidad por la verificación impresa que haga la autoridad jurisdiccional en caso de impugnación. El proceso de votación sería con mayor rapidez, así como el conteo y tabulación de los resultados. Al hacer el proceso ágil de votación, se daría la posibilidad de dar mayor participación a la ciudadanía a través del voto por Internet. Se tendría más prevención del fraude en las mesas de votación al reducirse la intervención de las personas. También daría mayor accesibilidad al uso de audiovotos para votantes con discapacidad visual, por ejemplo. Se abre la posibilidad de diseñar y crear interfaces con lenguajes de dialectos, solo para mencionar algunas razones. Estas son algunas de las muchas bondades que se obtendrían con la instrumentación del voto y la urna electrónica, modalidad que dicho sea de paso es legal, ya que no vulnera los principios rectores de la función electoral ni las características del voto, tomando en cuenta que los tribunales jurisdiccionales han validado el empleo de las urnas electrónicas para encauzar el derecho al sufragio. De esta manera, el Partido del Trabajo propone la modificación de esta parte normativa del artículo 35 constitucional, dejando la reflexión que su finalidad es tener un gran logro con las alturas de miras y con ello hacer más eficiente nuestro sistema electoral. Para terminar, consejera, es indispensable señalar que nuestra iniciativa busca su ejecución de manera gradual, proponiéndose un transitorio para que sea en la elección intermedia de 2027, cuando el Instituto Nacional Electoral realice una muestra a gran escala para la instrumentación del voto electrónico y después de esta elección se haga un informe de resultados de este ejercicio para ser analizado ampliamente, con el objetivo de estudiar su viabilidad y certeza para su instrumentación permanente. Por mi parte es cuanto, consejera amiga.
Bueno, gracias, doctor. Ya escuchamos su intervención. Ahorita ya se le diría el uso de la voz a la diputada Karen Castrejón Trujillo, consejera del Poder Legislativo por el Partido Verde Ecologista de México. Luego seguiría la diputada Ivonne Ortega Pacheco y luego el diputado César Hernández. Estamos también esperando a ver si se logra conectar el diputado del partido del PRD, perdón. Entonces, le cedo el uso de la voz a la diputada Karen Castrejón. Adelante, por favor.
Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. De manera especial, un gusto saludarte, consejera Adriana Favela. Saludo con gusto a las y los ciudadanos, sobre todo que nos siguen en esta transmisión, a los representantes de los partidos políticos que participan como ponentes en este foro. Quiero agradecerle de manera muy especial a la doctora Carla Hunter por la organización de este diálogo, al doctor Lorenzo Córdoba, que también saludo con mucho gusto, que ha estado en anteriores sesiones, ya que este evento es tan importante, pero además sabedora que hoy en día la tecnología ya es parte de nuestras vidas, de nuestro día a día, y que además está impactando en nuestra democracia. Reconozco, la verdad, a todos los participantes nacionales, internacionales, los académicos que han estado participando y que han aportado todos estos días en sesiones anteriores, ya que el desarrollo de este foro ha aportado, tenemos que decirlo, ¿no?, una gran experiencia y conocimientos en temas que va de la mano, como lo dije, con estos grandes avances, pero además que se están implementando para las y los mexicanos en la mayor parte de sus actividades. El voto electrónico en nuestro país se ha implementado a través de la urna electrónica en algunas elecciones locales, pero también recientemente se ha implementado en su modalidad a distancia. Tan es así que para el caso del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, ya es una realidad que afortunadamente ha demostrado ser un medio idóneo para que nuestros connacionales, si así lo desean, puedan ejercer su voto por una modalidad distinta a la de tradicional y que poco a poco debemos ir aceptando en un mundo globalizado en donde, como lo dije hace un momento, la tecnología y el Internet juegan ya un papel importante. Se ha demostrado, además, que el voto electrónico cuenta con todos los estándares internacionales que lo hacen una modalidad segura, eficiente y que otorga además certeza tanto a la ciudadanía como a los demás actores políticos. Sin embargo, tengo que decir, el Partido Verde también está consciente de que el camino para su implementación a nivel nacional, ya sea presencial o a distancia, aún es largo y aún quedan muchas cosas por hacer, pero creemos que vamos por muy buen camino, ya que algunas legislaciones locales ya lo contemplan. Las acciones que realiza además el INE a través de pruebas pilotos con efectos vinculantes para su adecuado funcionamiento y que han sido avaladas por la autoridad jurisdiccional, nos llevan además a contar con en un futuro con estos mecanismos y herramientas tecnológicas necesarias para el voto electrónico y que esto sea 100% además confiable para la ciudadanía en general. Y sigamos siendo además un país en donde la democracia y el derecho al voto están garantizados a través de todos los medios necesarios, en donde la legalidad, la transparencia y sobre todo la certeza sea nuestra guía en garantizar el derecho al sufragio de todos los mexicanos. Otro aspecto que cobra gran relevancia en este tema es la difusión, ya que esta va a jugar además y juega un papel muy importante junto con la transparencia en cada proceso o mecanismo que se implemente para el voto electrónico. Recordemos que nuestra democracia y autoridades tienen como uno de sus pilares informar a la ciudadanía sobre las acciones que se llevan y sobre todo de aquellas que involucran el ejercicio de nuestros derechos políticos electorales. Por ello, el Partido Verde se une y acompaña además las propuestas que mejor se adecúen a las necesidades de la sociedad y más aún, tenemos que decir, lo que estén dirigidas a garantizar los derechos electorales de la ciudadanía. Y estamos seguros, sobre todo, de que la implementación del voto electrónico en cualquiera de todas sus modalidades será un éxito, que además consideramos será bien recibido por todos los actores políticos y por la misma ciudadanía. Consideramos que es necesario comenzar y que posteriormente esto obviamente lo tendremos que ir perfeccionando, que se cuenten con todas las herramientas, pero necesitamos de verdad iniciar en esa ruta por el bien de las y los mexicanos. Muchas gracias a todas y todos por este espacio y a sus órdenes de verdad en las siguientes preguntas que te estarán dando. Muchas gracias, consejera.
Gracias, querida diputada Karen Castrejón, gracias por tu intervención. Ahora cederíamos el uso de la palabra a la diputada Ivonne Ortega Pacheco, consejera del Poder Legislativo por Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.
Muchas gracias, consejera Fabela. Agradezco la moderación. Tengo un poco ronca la garganta, pero espero me entiendan bien los que lo están escuchando. Estamos transitando en un mundo digital. Ahora mismo lo estamos comprobando. Estamos conectados todos en un proceso digital. Hemos ido avanzando. El mundo financiero, el mundo del espectáculo, el mundo del gobierno, todos han estado transitando hacia lo digital. Y creo que el sistema electoral mexicano no debería estar a un lado de lo que está pasando en México y en el mundo. ¿Qué veo? Y estoy leyendo ahorita, me he metido a los comentarios de los que nos están viendo, y particularmente en YouTube, lo que frecuentemente están comentando es que les genera desconfianza el poder tener el voto electrónico. Y el reto aquí habría que trasladar esa confianza que el INE nos ha dado, porque el INE somos todas, somos todos. El INE no solo son los y las consejeras ni los que representamos a los partidos, sino son todos las y los mexicanos que son parte de una casilla, que funcionan como funcionarios de casilla, los ciudadanos y ciudadanas que van a votar, los que son candidatas o candidatos, todos somos el INE y hemos logrado ganar esa confianza. ¿Cómo trasladamos esa confianza en la votación electrónica, que a mí me parece un avance importante para México, particularmente por un tema que es el tema de Movimiento Ciudadano, de cuidar el medio ambiente? Si vamos transitando hacia el voto electrónico, estaremos dejando de utilizar papel, tinta, plástico y muchas cosas que tienen que ver respecto al proceso electoral. Por eso me parece que esta discusión es muy sana y que sea abierta digitalmente hacia los que nos están viendo y puedan hacernos preguntas, pueda ser una opción que pueda irse paulatinamente, gradualmente midiendo, generando la confianza en el ciudadano como la tiene hoy en el INE y como la tiene, por ejemplo, en el SAT. Podemos ver las cosas que están haciendo para su firma digital. El SAT se va transitando también hacia una firma electrónica. pudiéramos nosotros transitar un voto electrónico. En Movimiento Ciudadano creemos que debemos transitar por las herramientas que garanticen el cuidado de la naturaleza, la garantía y la certeza y la tranquilidad del elector. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues obviamente cuidando la tecnología, que hay tecnologías que están, aunque puedan resultar caras en un momento, pueden garantizar que no sean hackeables o que lo que les está generando desconfianza. Que sea totalmente transparente, como lo ha sido el INE, y que les dé certeza a los ciudadanos. Si logramos hacer eso e involucrarlos a ellos también, creo que el voto electrónico va a tener un muy buen futuro en nuestro país. Muchísimas gracias, consejera Fabiola.
Gracias, querida diputada. ¿Sí me escucha, verdad?
Sí.
Ahora sería el turno del diputado César Hernández Pérez, consejero del Poder Legislativo por Morena. Adelante, diputado.
Gracias. Quiero iniciar agradeciendo la amable invitación que tuvo a bien hacerme la consejera Carla Humphrey para participar en este foro. Asimismo, saludo a la consejera Adriana Favela, moderadora de esta mesa, y a cada una de las y los participantes consejeros legislativos de los diferentes grupos parlamentarios que me antecedieron, además de las y los ciudadanos que nos siguen a través de las diversas redes, plataformas digitales y medios de comunicación. Empezaré mi participación señalando o haciendo alusión a la iniciativa que en materia electoral presentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el pasado 28 de abril del presente año, la cual propone reformar, adherir y o derogar 18 artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos, además de 9 transitorios. Particularmente, el voto electrónico, tema que nos ocupa, es abordado en el último párrafo del artículo 35 de dicho ordenamiento federal. La iniciativa propone que para facilitar la participación ciudadana en las elecciones, consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional y revocación de mandato, se podrá aprovechar las tecnologías de la información y comunicación, esto con el fin de hacer más eficaz y accesible el ejercicio de este derecho. La mayoría de los costos de la democracia tienen relación directa con los candados de confianza implementados, con la instalación de casillas, con la expedición de boletas electorales y, en general, con toda la papelería utilizada durante el proceso electoral. Según la doctrina especializada en este tema, el voto electrónico es, en sentido amplio, todo mecanismo de elección en el que se utilicen los medios electrónicos o cualquier tecnología en las distintas etapas del proceso electoral, teniendo como presupuesto básico que el acto efectivo de votar se realice mediante cualquier instrumento electrónico de captación del sufragio. Se estima que para 2024 serán más de 95 millones de mexicanas y mexicanos que podrán ejercer su voto, y por lo tanto, esta misma cifra se replicará en la impresión de boletas electorales para cada tipo de elección. ¿Se imaginan cuál podría ser el ahorro que se generaría con el voto electrónico? Basta mencionar, por ejemplo, el costo total de las boletas impresas para el proceso de revocación de mandato realizado el pasado 10 de abril, considerando que se debieron de haber impreso más de 94.500.000 boletas, que equivale a un total de 3.118.500 pesos del costo total de boletas. Sin duda, el voto electrónico es un medio para disminuir costos y contar con resultados completos el mismo día de las elecciones, algo que es imposible con el modelo vigente de conteo manual. Además, permite a las personas ejercer su voto desde cualquier lugar del mundo y amplía las vías de ejercicio del derecho al voto en el caso de personas migrantes, viajeros el día de la elección, personas con discapacidad, y puede favorecer a las y los habitantes de zonas urbanas de gran concentración o zonas rurales remotas. También contribuye con la sustentabilidad ambiental. Estudios realizados en Coahuila en los años 2016 y 2017 arrojaron resultados de costos ecológicos alarmantes, pues expusieron que se utilizaron en plásticos y papel más de 43.600 kilogramos, equivalentes a 600 árboles adultos, a 96 barriles de petróleo, a 121 metros cúbicos de relleno sanitario y a 1.277.242.2 litros de agua. Como podemos ver, el uso del voto electrónico podría generar ahorros considerables, incluso para el cuidado del planeta, que no es cosa menor. Por supuesto que este ejercicio debe garantizar la protección de datos personales sensibles, la identificación de datos del votante y la casilla, así como la integridad, trazabilidad y disponibilidad de los datos de los comicios. Sin duda, esta reforma dará pauta para legislar en temas de ciberseguridad en el voto y o en el sistema electoral. La llamada revolución tecnológica ha sido un proceso histórico en el que se ha dado una importante serie de cambios que han marcado en el mundo una época de progreso e innovación, lo cual debemos aprovechar, por supuesto, teniendo los cuidados, candados e implementación de sofisticados modelos de encriptación que la propia materia nos exige, además de la adopción de las mejores prácticas internacionales. En Morena consideramos que una auténtica forma para transitar a un modelo electoral de austeridad es mediante la implementación del voto electrónico, el cual ya se utiliza en diversos países como Suiza, Alemania, Canadá, Brasil y Francia. En México, el estado de Coahuila fue el primero en implementar la urna electrónica. La tecnología no ha parado de evolucionar y la modernización de nuestra democracia es un objetivo que debe avanzar paulatina y adecuadamente, asegurando la certeza, legalidad y transparencia en el ejercicio del sufragio, la garantía de los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos y la no desestabilización del propio sistema. La innovación puede fortalecer de muchas formas nuestro actual régimen democrático. Sin embargo, lo más importante para mejorar, progresar y perfeccionar nuestra democracia no es solo la aplicación de la tecnología, sino también que los agentes que intervienen en ella tengan un verdadero compromiso con el país. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, diputado César Hernández. Gracias también por sus intervenciones y creo que todas han sido muy enriquecedoras. Tenemos varias posturas, ¿no? Que yo podría ir resumiendo en el sentido de que creo que los partidos políticos estarían de acuerdo en estar haciendo pruebas en relación con el voto por internet. Pero obviamente creo que la preocupación de todos ustedes que han estado en este evento es que realmente se tengan los candados suficientes para evitar cualquier tipo de hackeo del sistema y tener como reglas muy claras de saber que efectivamente está votando la persona que tiene derecho a ello. Y también ver cómo se pueden, en dado caso que haya algún tipo de inconformidad, pues tener la confianza de poder tener algún tipo de mecanismo para verificar que efectivamente los votos se hayan emitido por la ciudadanía en un cierto número y en qué sentido se fueron emitiendo. Entonces creo que hasta aquí hemos estado escuchando las intervenciones. También han llegado varias preguntas, ¿no? Y agradecemos de verdad todo el interés que ha generado este foro y a todas las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Hay varias preguntas que serían: ¿cómo llevarán a cabo la observación electoral en las urnas electrónicas los partidos políticos? Las urnas electrónicas hay que recordar que se instalan, ¿no? en las propias casillas, entonces ahí están los representantes de los partidos políticos. Entonces, ¿qué acciones van a realizar los partidos políticos para fomentar y promover entre la ciudadanía el voto electrónico? ¿Cuál es el papel de la educación cívica para que las personas se familiaricen con esta votación? Yo ahorita les voy a hacer el uso de la palabra para que puedan estar respondiendo, pero yo sí les decía una cosa que a mí me llama la atención y reflexionando sobre este tema. A ver, la mayor parte de las personas, por ejemplo, hacemos transacciones a través de aplicaciones móviles, ¿no? En los distintos bancos, hacemos depósitos, recibimos un pago, un salario, lo que sea, a través de esos dispositivos. Y creo que han ido generando muchísima confianza y no necesariamente tienes que ver las cosas materialmente, sino que finalmente a través de los distintos mecanismos hay esa confianza. Y yo creo que la verdad es que sí tenemos que pensar en tener ese mecanismo del voto electrónico de internet ya autorizado a la brevedad posible, porque también algo que nos ha enseñado esta pandemia del COVID-19 es que de repente las circunstancias cambian en el país y en el mundo entero. ¿Y qué hubiera sucedido si nosotros no hubiéramos tenga la posibilidad, por ejemplo, de instalar casillas en el 2021, ¿sí? Entonces hubiéramos tenido que llevar a cabo las elecciones a través de la vía electrónica, a través del voto vía internet. De hecho, acuérdense también cómo en el 2020, cuando empieza la pandemia, y los meses posteriores, se tuvieron que suspender las elecciones en Coahuila y el estado de Hidalgo, precisamente para no forzar a que pudiera haber mayores contagios, porque todavía no sabíamos pues cómo se podía controlar toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y se tuvieron que posponer las elecciones varios meses. Pero yo sí les digo una cosa, yo como consejera y como ciudadana mexicana, lo que sí tenía claro es que las elecciones no se podrían suspender, ¿sí? Y que no podíamos correr el riesgo de que porque esté una pandemia, una situación complicada, no se llevaran a cabo la renovación de las personas que ocupan los cargos de elección popular. Entonces, creo que la propia realidad nos orilla a pensar también ya en esa circunstancia. Ahora, también sería muy bueno que todos los partidos políticos nacionales y la gente que nos está escuchando, sobre todo las personas que pueden votar desde el extranjero, pues participaran también en las pruebas piloto que luego se hacen, y realmente se puede votar en cuestión de menos de un minuto con una serie de candados muy importantes. Entonces, nada más les dejo eso también para la reflexión. Entonces ya están aquí las preguntas, o sea, cómo se llevaría a cabo la observación electrónica en las urnas electrónicas por parte de los partidos políticos, ya que van a realizar los partidos para fomentar y promover entre la ciudadanía el voto electrónico, y cuál es el papel de la educación cívica para que las personas se familiaricen con esta votación. Y nos iríamos para en el mismo orden para poder dar respuesta a estas preguntas. Empezaríamos con el diputado Humberto Aguilar Coronado, consejero del Poder Legislativo por el Partido Acción Nacional, por 3 minutos. Adelante, diputado.
Gracias, consejera. Por alguna razón no puedo iniciar mi video, pero bueno, pues espero que me pueda escuchar. Perfecto. ¿Cómo se llevaría la observación? Yo creo que sería, en el caso de instrumentarse, de manera similar a lo que ahora se hace en las diferentes mesas receptoras de casilla. Acreditación por parte del INE, a quien quiera ser observador electoral. Y para esto a mí me parece que es fundamental la educación cívica, y para que todo el mundo esté, digamos, que familiarizado con el uso de la tecnología. Tengo entendido que en el caso de Holanda, por ejemplo, que funcionó durante tantos años, una organización ciudadana se metió a hacer una auditoría y pues echaron para abajo todo este asunto porque sembró la duda de que pudiese ser susceptible de hackeo esas máquinas que se utilizaron. En nuestro país, lo dije en mi intervención inicial, si hemos construido nuestro sistema electoral, nuestro ordenamiento jurídico electoral, a partir de la desconfianza, yo lo dije en una reunión del Consejo General del INE, le hemos ido cerrando el hueco al mapache para que no pase, no podemos nosotros darnos el lujo de que en este sentido la instrumentación de urnas electrónicas para la recepción del voto de manera electrónica pueda ser sujeto siquiera de duda por parte de partidos políticos o de organizaciones ciudadanas. Me parece que hay que seguir en esta línea de trabajo que estamos llevando para que en algún momento sea viable este asunto. Yo recuerdo, y a lo mejor ustedes se acordarán, cuando iniciaron los cajeros electrónicos había una duda enorme por parte de la sociedad para la utilización de los mismos, ¿no? Y mucha gente prefería ir al cajero a sacar su dinero en lugar de meter su tarjeta. Bueno, hoy ya prácticamente un porcentaje importante de la población utiliza este tipo de cosas. Yo hago votos porque en el futuro se pueda lograr la confianza necesaria entre los actores políticos, la educación cívica necesaria entre la población y las organizaciones de la sociedad interesadas en la instrumentación de este tipo de cosas. Por supuesto que la tecnología avance al grado de que existan esos muros de contención para que no entre el mapache cibernético en este tipo de casos. Muchas gracias, Sofía.
Ok, muchísimas gracias, diputado, por su intervención y bueno, las respuestas que se están dando a las preguntas. Ahora sería el turno del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, consejero del Poder Legislativo por el PRI. Adelante, senador.
Gracias, consejera Favela. Otra vez felicidades por esta oportunidad. Es un tema bien complejo. ¿Cómo sería la observación? Muchísimo más compleja que el apersonamiento a vigilar las filas y el funcionamiento de las casillas, muchísimo más complejo. Tendría que ser una muy especializada auditoría y además realizada en tiempo real. El trabajo que tienen que hacer los partidos para promover la participación y la cultura de la democracia digital tendría que ir más o menos de la mano y no es nada sencillo. Usted ponía el ejemplo de las operaciones bancarias. Déjame decirle que en 2021, por ejemplo, las reclamaciones totales ante la Conducef por posibles fraudes bancarios digitales fueron 252.170. En solo un año, más de 250.000. Y déjame decirle, esto tengo la oportunidad de saber por la Comisión de Ciencia y Tecnología y el trabajo que estamos haciendo para una ley de ciberseguridad, que en México hay más de un millón de ataques cibernéticos todos los días, fundamentalmente a las instituciones del Estado. Imagínense ustedes el apetito que va a despertar una elección digital 100%. Por eso tenemos que apostarle a la gradualidad, porque además solamente hay que checar el mapa de la cobertura 5G, los problemas que ha tenido la empresa a la que le encargó el gobierno la extensión de la cobertura de Internet en México, para saber que sería tremendamente inequitativo, tremendamente injusto crear una nueva brecha donde unos puedan tener democracia digital y otros no. Creo que un primer paso es la generalización de la urna electrónica, que esto es diferente, ligado un poco a la digitalización total, pero es un primer paso y unas primeras señales de confianza en la tecnología. De una cosa estoy absolutamente seguro, tenemos que dar este paso. Así como antes no nos detuvo que hubiera falsificaciones con los más de 100 candados que tiene la credencial de elector del INE, no nos debe detener la posibilidad de que haya fraudes en este sentido. Tenemos que buscar la manera de evitarlo. El escenario es totalmente diferente. No es lo mismo que tú vayas a reclamar a la Conducef que te devuelvan tu dinero, que a la 1:00 p.m. en plena elección un hacker anuncie que ha infectado con un virus a todo el sistema electoral en el estado de Yucatán o a nivel nacional. Las consecuencias podrían ser catastróficas, más ante escenarios complejos de democracia, es decir, competencias muy cerradas o que presenten señales de violencia o de injerencia de fuerzas externas. No es nada sencillo. Yo soy partidario que demos ese paso y que los partidos debemos promoverlo. Pero hay que analizar muy bien el tema de lo que nos va a costar la seguridad digital. La parte que más me entusiasma, la capacitación. Yo creo que ya no deberíamos gastar tanto en capacitación como se viene haciendo, y que al contrario implementar un mejor sistema por la vía digital, como lo estamos haciendo ahora.
Gracias, querido senador, por su disertación en relación con este tema tan interesante. No sé si ya se haya logrado conectar el diputado Pedro Vázquez del Partido de Trabajo, que me decía que tenía algún problema, no sé si...
Claro.
¿Qué pasó? Sí, don Pedro, ahí está. Adelante, por favor. Hasta por 3 minutos. No le escuchamos. Tiene apagado el micrófono.
Bueno, muchísimas gracias por las preguntas planteadas. Yo creo que son parte de una serie de inquietudes, de situaciones que habría que poco a poco y mediante esta progresividad que estamos planteando ir enfrentando cada una de las situaciones, las dudas, los cuestionamientos que vayan presentándose. Por eso estamos en el 2022, estamos hablando de una posibilidad de reforma de carácter constitucional para dejar establecida la urna electrónica y el voto electrónico, y bueno, queremos que en una primera fase se pueda implementar en el 2017. Entonces, estemos atentos todos a cómo primero, si la reforma procede, pues con mayor fuerza seguir impulsando estos planteamientos. No podemos renunciar a la figura de observación electoral ni a nivel de los procesos locales ni tampoco a nivel federal, y desde luego seguir implementando e impulsando la participación de mexicanos y mexicanas, pero también de organizaciones de del extranjero, de otros países que estén interesados en nuestros procesos. Buscaremos la figura, el procedimiento y el método una vez que se apruebe para que esa observación electoral de ninguna manera renunciemos. ¿Qué modalidad? ¿Bajo qué mecanismos y procedimientos? ¿Qué método vamos a utilizar? Creo que es parte del debate y parte de la discusión. En cuanto a la educación cívica, pues el proceso siempre ha sido complejo, pero creo que hay ahora herramientas y tecnologías de la información que nos permiten llegar a mayores sectores de la población, especialmente a los sectores jóvenes, a los nuevos votantes. Creo que a través de impulsar por parte de los organismos locales y el organismo nacional una campaña intensa de información, de orientación, dirigido no solamente a la sociedad en su conjunto, sino específicamente a las universidades, a las preparatorias, inclusive a nivel de las secundarias, pueden impulsarse esta campaña de educación cívica, buscando siempre la participación de la sociedad civil, de las cámaras empresariales, desde luego de los partidos políticos. Jugaremos un papel muy relevante, muy importante, utilizando nuestros tiempos de radio y televisión, nuestros accesos que tenemos a través de los medios de comunicación y de las redes digitales para intensificar esta información y esta nueva modalidad en caso de que se aprobara. Creo que también a nivel de la sociedad hay grupos interesados en promover estas tecnologías de la información y estas nuevas formas de participación, y debemos de apoyarnos en ellos. Pues sería mi opinión y gracias.
Muchas gracias, diputado Pedro Vázquez, por sus respuestas a estas preguntas que se están formulando. Y antes de ceder el uso de la voz a la persona que continúa en el orden, resalto también la presencia de la concejala Carla Humphrey, que ella fue la impulsora de este evento. Gracias, querida Carla. Aquí estamos precisamente disertando sobre este tema tan importante que tú has puesto sobre la mesa. Ahora sería el turno de nuestra querida diputada Karen Castrejo Trujillo, consejera del Poder Legislativo por el Partido Verde Ecologista del México. Adelante, Karen.
Muchas gracias, consejera. Te saludo nuevamente también, cada hombre, un gusto saludarte. Y como bien lo dije, un foro muy importante en un tema que has venido tú impulsando desde hace tiempo. En definitiva, obviamente, la parte de la observación sí tendría que hacer a través de los representantes de los partidos políticos, obviamente cambiando, y en esta parte concuerdo, ¿no?, con la manera en la que se ha venido capacitando. Nos tendremos que ir actualizando y buscando esos mecanismos, pero sobre todo la vigilancia adecuada. Algo que no puede quedar de lado, obviamente, es confiabilidad hacia la ciudadanía, y que esto nos permita que en esta democracia avancemos y que podamos implementar algo tan importante como son las urnas electrónicas, el voto electrónico. Creo que el tema de la pandemia ha venido a ser como un primer ejercicio de utilizar este tipo de plataformas que anteriormente no se hacían, y que tenemos que obviamente transitar hacia esa cobertura en todo el país, que pueda haber internet, que pueda haber esa facilidad para muchos de los ciudadanos que anteriormente no lo tenían, y que lo hemos visto en los distintos mecanismos que se han dado en la parte tecnológica, que incluso es generacional. Hay generaciones en las que efectivamente no están de acuerdo o ha sido un poco más complicado hacia las plataformas, el uso del internet, pero que lo vemos que con una debida difusión y capacitación pues se ha tenido que lograr y nos hemos tenido que ir adaptando. Entonces, yo lo veía como que también la parte de la pandemia fue un primer ejercicio, un preámbulo, y que estoy segura que en próximos años, con todas estas pruebas pilotos que ya ha habido en los distintos estados, podemos hacerlo de una manera muy adecuada. También, efectivamente, tenemos que ver el tipo de hackeos que puede haber, que seguramente se darán. Y coincido con la parte también con el senador, que en su momento vamos a ser vulnerables seguramente ante este tipo de situaciones. Por eso hablaba yo de ir perfeccionando en su momento la legislación, buscando estos candados, porque tenemos que dar el primer paso antes de que veamos este tipo de situaciones, y que como partido estamos obligados a trabajar de la mano, sobre todo con aquellas personas que no encuentran un buen entendimiento. Por eso creo que tiene que haber reglas muy claras tiene que haber sin duda la capacitación, pero además una correcta discusión que va a jugar un papel muy importante ante los medios de comunicación, además que también tendremos que ir involucrando, y obviamente facilitar sobre todo todo esto, toda esta información que podamos dar a las y los ciudadanos tan importantes como es en este tema. Muchas gracias.
Ahí me lo parece que decían. Muchísimas gracias, querida diputada. Ahora sería el turno de la diputada Ivonne Ortega Pacheco, consejera de Estudios Legislativos por Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. No te escuchamos, diputada Ivonne. No te escuchamos, diputada. No escuchamos. Si alguien del apoyo técnico nos pueden apoyar, por favor. Pues si gusta, ¿deja contactar con la diputada, Ivonne? Bueno, si quieren, para darle continuidad al evento, les daríamos el uso de la palabra. Ah, bueno, ya está la diputada, Ivonne, ¿no? Venga, si nos escucha, ¿quiere estar?
Ahora adelante. Sí hubo una falla tecnológica.
Sí, adelante.
Primero quiero aprovechar la oportunidad que nos dio la consejera Cava Hombre y les podemos invitar a este foro tan...
Ya dejamos de escuchar otra vez, diputada Ivonne. Si alguien apoya nuevamente, por favor. No se escucha. Bueno, si alguien de las personas que están aquí nos ayuda. Diputado César Hernández, si gusta, le puedo ceder el uso de la palabra para que entonces el apoyo técnico del evento se pueda comunicar con la diputada Ivonne Ortega. Adelante, señor diputado.
Quisiera de igual manera aprovechar para saludar a nuestra amiga, consejera Carla Juntre, por la invitación a este evento relevante. Y respecto a las preguntas que se nos formulan, que sin duda alguna son clara manifestación de un sinnúmero de inquietudes que tiene la gente, la población, respecto del tema que se pone en la mesa, debemos mencionar lo siguiente. Para muestra un botón, lo que le acaba de suceder ahorita a la diputada Ivonne Ortega es una invitación para que, en caso de que se implemente el voto electrónico, tengamos el debido cuidado para tener la cobertura de estos principios de salud, de esa legalidad y transparencia en el conteo de los sufragios. En ese orden de ideas, resulta entendible que el tema es muy complejo y por consecuencia encontramos en nuestro sistema áreas de oportunidad de perfeccionamiento. Y por ende, la observación electoral resulta fundamental e indispensable para poder transitar de la manera más adecuada y que la gente, la sociedad, esté contenta con la seguridad de que su sufragio se contó de manera muy correcta. Por ende, hay que implementar estrategias en términos de auditoría, porque si los algoritmos pudieran ser modificados, podríamos caer de nueva cuenta en el extremo la inquietud del fraude electoral, ¿no? De igual manera, quisiera mencionar que el Estado mexicano, pues por supuesto que debe de perfeccionar la legislación, adecuar la norma desde el mandato constitucional, nuestra Carta Magna y, por supuesto, las leyes secundarias. Y de igual forma, la educación cívica, en cuanto a la participación de la población, resulta obligada, puesto que los diversos sectores de la población se tendrían que involucrar para lograr que siempre la población en sí misma reconozca el resultado y los esfuerzos. Entendemos que no es tarea menor este análisis, este debate, que se seguirán, por supuesto, sumando y enriqueciendo con distintas ideas lo relevante también observamos que las distintas fuerzas políticas contribuyan siempre para que hoy, a la medida de la demanda tecnológica a nivel global, nuestro país no se quede rezagado y abaratemos los costos de nuestra democracia. Entiéndase por ello que no tiene que ser cara nuestra democracia, sino eficiente. Es cuanto. Gracias.
Gracias, diputado César Hernández. Pregunto si ya está otra vez la diputada Ivonne Ortega. Yo la había visto ahí por la pantalla, pero... Si nos apoyan la gente de Levanta, por favor. Porque nada más para saber si podemos cerrar con ella esta ronda de respuestas. Bueno, pues bueno, hemos estado escuchando las disertaciones de las distintas fuerzas políticas a nivel nacional. Creo que, bueno, pues el tema se ha puesto sobre la mesa, pues es bastante interesante, bastante relevante. Obviamente, pues como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, claro que sería muchísimo más fácil de utilizar el voto vía internet, pues por la facilidad que se tiene para poder expresarlo, para poder llegar a todas las personas. Ya está la diputada Ivonne Ortega. Yo mientras tanto, bueno, continúo con esto que les decía con papi. Entonces sí es muy fácil llegar a un número más amplio de personas, pero también, bueno, pues lo hemos estado también, como decía, viviendo en el transcurso de este evento, que muchas veces hay algún tipo de falla, ¿no? Pero la normalidad es que, bueno, se tenga una conexión estable, que se pueda seguir llevando a cabo, pues, las intervenciones. En el caso del voto por internet, bueno, pues podríamos tener muchos mecanismos de seguridad, y también creo que pues eso nos ayudaría mucho también para abaratar algunos costos que básicamente sería todo lo que se imprime, ¿no? Desde las boletas electorales, que nosotros, acuérdense, además en México tenemos el deber de imprimir el 100% de las personas que están inscritas en la lista nominal de electores, aunque ya sabemos que no todos los ciudadanos acuden a votar desde la jornada electoral, todas las actas electorales, toda la demás documentación, además de hacer todo el recorrido por el país para poder estar capacitando, bueno, primero invitando a las personas que resultaron matriculadas para poder ser funcionarios de casilla, y luego estarlas capacitando, una primera capacitación, una segunda capacitación, entre otros aspectos. Entonces sí sería algo pues bastante útil, pero también retomo pues ya lo que han dicho aquí varias personas representantes de los partidos políticos, ¿no? Cómo asegurar que no vaya a haber algún tipo de circunstancia que ponga en riesgo la certeza de los resultados electorales. Ya también lo que decía el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, de cómo en nuestro país, y seguramente en la mayor parte de los países del mundo, hay un problema en relación con la los fraudes cibernéticos, entre otras circunstancias. Pero bueno, creo que lo importante y lo interesante de este evento es poner el tema a debate, es ver los pros y los contras, pero sobre todo, entre todos, buscar una mejor solución. Quisiera que los del evento me digan si ya está la diputada Ivonne Ortega, si se puede hacer el contacto con ella para que concluya con su participación, o si ya bueno, pues si ya está ahí la diputada, no sé si quieras, querida Ivonne, hacer uso de la palabra. Es que, bueno, sí está conectada, pero... Ah, bueno. Dice Aida que hablando de tecnologías, si me permites, Ivonne, voy a leer lo que vayas poniendo. Dice, hablando de tecnologías, algo tiene su red que no nos puede escuchar, y creo que ustedes no, bueno, tampoco nosotros lo podemos escuchar. Entonces ella ofrece una disculpa a todas las personas. Gracias, querida diputada. Entonces, bueno, si ya no hay más intervenciones, y como yo les decía, bueno, lo importante es que este tema tan relevante esté puesto sobre la mesa, ¿no?, en relación con el voto electrónico, las posibilidades y desafíos para su instrumentación en México. Y en este panel, en concreto, lo que nosotros estuvimos escuchando, pues fue la instrumentación del voto electrónico y las perspectivas desde los partidos políticos nacionales, que yo creo que, les decía, pues todos estarían por migrar, ir migrando de manera paulatina al voto electrónico, pero con todos los candados de seguridad que se necesita, y sobre todo en nuestro país que hemos tenido que construir un sistema electoral, como ya también lo decían, pues basándonos en la desconfianza, ¿no?, y en la falta de credibilidad de los resultados electorales. Creo que ya hemos migrado a resultados que sean que son confiables y que además son auditables y se pueden verificar en cualquier momento. Entonces, pues hay que ir incluyendo la votación electrónica, pero sin ir perdiendo todos estos mecanismos que afortunadamente ya tenemos en México, gracias a lo que antes se conocía como ICE o INE, y obviamente también gracias a toda la intervención de los organismos públicos locales electorales por todo su trabajo, y también por los tribunales electorales a nivel local y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este evento. Gracias, querida Carla, por tu convocatoria. Gracias a las más de 160 personas que nos siguen vía YouTube. Estuvimos leyendo sus comentarios y, bueno, pues todos son obviamente muy respetables siempre, porque aquí lo que se fomenta obviamente pues es una participación democrática. Y como lo decían grandes filósofos, ¿no?, a lo mejor no podemos estar de acuerdo con lo que todas las personas dicen, pero tendríamos que dar la vida por defender el derecho que tiene y expresarse a cada persona. Entonces, muchas gracias. Gracias a las personas organizadoras, bueno, del equipo organizador, y continuaríamos con el evento. Que tengan una excelente tarde. Gracias.
El Instituto Nacional Electoral agradece a cada una de las personas participantes de esta mesa. Haremos una breve pausa para después dar paso a las conclusiones de este foro. En un momento regresamos.